Abrimos nuestro consultorio de herencias con Iciar Pernía. Iciar, ¿qué tal? Buenos días.
Ya, Susana.
Oye, ¿qué veraniega vienes hoy?
Sí, ya tocaba. Piscina, ganas de verano.
Bueno, cuántas ganas tenemos todos, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Bueno, nos quedan 4 o 5 semanitas y ahí estamos todas.
Recta final.
Iciar Pernía es socia directora de Legal por Naturaleza. En este espacio abrimos los micrófonos, los teléfonos, para que ustedes planteen cualquier duda sobre herencias, testamentos, legados. Se lo recuerdo, 609-2247-16. Hay mensajes de texto o mensajes de voz. Si lo prefiere, 915331851, y tiene el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Hoy vamos a poner el foco, no sé, por ejemplo, en los inmuebles, ¿no? En vender un porcentaje de un inmueble a través de distintos negocios jurídicos. ¿Cómo se suele proceder? O sea, de los distintos negocios jurídicos, ¿cuál es el que más conviene? ¿Una donación, estoy pensando?
Bueno, la verdad es que, como siempre digo, hay que aterrizar, ¿no? Al caso concreto. Pero la donación puede ser una buena opción, dependiendo, por ejemplo, si estamos transmitiendo, ¿no? De padres a hijos, lo estamos haciendo como una donación colacionable o no colacionable, sería selección del padre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si te lo estoy dando como un adelanto de la herencia o no, es un regalo que yo te quiero hacer por el motivo que sea, pero luego en el momento de la herencia percibirás lo que te corresponde y según hayamos dispuesto en el testamento. Puede ser una buena opción, pero si decido una donación, lo que sí debo tener siempre en cuenta es que no la puedan catalogar como inoficiosa. ¿Y qué quiere decir inoficiosa? Yeah. Me preguntarás. Pues que he dado por donación más de lo que debo, porque siempre debo dejar el valor de la legítima en el caso de tener hijos para que lo puedan recibir. No, todo lo demás lo puedo donar, pero lo que corresponda al valor de la legítima, no.
Y, por ejemplo, en la compra-venta de un porcentaje del inmueble a familiares y a terceros, ¿esto cómo se hace? ¿Qué hay que tener en cuenta?
Bueno, pues en ese caso, ahí valoramos la compraventa, ¿no? Porque lo que quiero vender es un porcentaje y estamos diciendo que a un tercero o a familiares. La compraventa como tal genera impuestos, el famoso impuesto de transmisiones patrimoniales, en función de la comunidad autónoma en la que estemos, pues puede ser un 6%, un 8%, pero bueno, esos son como los valores generales. La plusvalía municipal, de la que difícilmente nos vamos a librar. Y además, si hemos generado una ganancia patrimonial, tendremos que declararlo en nuestra declaración de renta. Entonces, bueno, ¿es una opción? Sí, por supuesto que lo es, pero quizás no sea la más ventajosa, ¿no? Ahí sí que tengo que valorar si se lo estoy vendiendo a un familiar o a un tercero. A un tercero, por supuesto, pues una compraventa. A un familiar, pues bueno, puedo valorar otras opciones.
Vale. Y, por ejemplo, la división de la cosa común, eso se suele hacer de forma habitual, ¿no?
Bueno, a mí me parece una opción muy atractiva y que quizás no es demasiado conocida. ¿Y en qué consiste? Pues yo soy copropietario de un inmueble con otras personas, pueden ser hermanos, hijos, vecinos, ahí ya valoraremos el caso en concreto. Pero por el motivo que sea, yo no quiero seguir en esa comunidad de bienes, ¿no? En esa comunidad que tenemos en común. Entonces lo que tengo que hacer es pedir la división de la cosa común o la extinción de proindiviso, que también se llama así. Y si no llegamos a un acuerdo, pues necesariamente lo tengo que instar judicialmente. Pero ¿por qué es tan interesante? Bueno, pues porque Hacienda, que siempre está llamada a nuestra mesa, no se lleva tanto porcentaje.
Vale. Y luego, Hacienda, claro. Hacienda. En cada uno, o sea, la parte, lo más beneficioso es lo de la división de la cosa común, desde el punto de vista fiscal, más que otro tipo de o sea, más que la donación o más que la compra-venta de un porcentaje del inmueble a un familiar o un tercero.
Yo diría que sí, porque no genera ni impuesto de transmisiones patrimoniales ni plusvalía, porque yo estoy transmitiendo mi porcentaje y la persona de esa comunidad, eso sí hay que tenerlo en cuenta, de esa comunidad que se está quedando con mi porcentaje o a lo mejor con el resto del bien y se lo queda entero para sí, no genera ni transmisiones patrimoniales ni plusvalía municipal. Entonces, sí me parece un negocio interesante. Claro, hay que tener en cuenta que yo quiero dividir una cosa común, no, tengo que tener un régimen de copropiedad, se lo tengo que vender a una de las personas de esa comunidad y en ese supuesto es cuando no se generan esos impuestos.
Vale, y ahora imagínate que el titular del inmueble es no residente, vive en Argentina, o no sé, vive en Suecia, por ejemplo, ¿ahí cambia?
Sí, hay que tener en cuenta que aquí ya nos vamos a una operación, a un negocio jurídico con matices internacionales. ¿Y cuál sería la diferencia? Bueno, de entrada tenemos que nombrar un representante fiscal en España para que nos represente y pueda hacer la gestión integral de todas de toda esta operación. Ese representante fiscal puede ser un familiar nuestro, puede ser el abogado con el que he contratado los servicios, eso ya lo elijo yo como propietario en este caso, ¿no? O titular. Tengo que tener en cuenta que además voy a tener que cumplir obligaciones fiscales como no residente.
Vale.
Entonces, ahí valorar si hago donación, si hago extinción de la cosa común, pues ya tiene un detalle más a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque además el comprador de mi porción en ese inmueble me va a tener que practicar otra obligación adicional, que es retener un 3% en concepto de IRPF que le va a tener que entregar a la Hacienda Estatal y que yo luego cuando declare mi venta de ese bien le tendré que solicitar, bueno, solicitar si me sale valor cero o me sale a devolver. Si me sale a pagar, bueno, pues es un dinero que ya ha entregado el comprador en mi nombre a cuenta de lo que toque pagar esa posible ganancia patrimonial.
Vale. Voy a ir con los oyentes. Ya empezamos a tener las primeras llamadas. 915331851. José, buenos días. Ángel, buenos días.
Ángel. Hola, buenos días. Felicidades por el programa. Quería preguntar, en una segunda vivienda en la Comunidad de Madrid, ¿qué impuestos tendría que pagar al venderla? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando una vez que una persona se jubila, ¿qué impuestos le puede retener Hacienda?
Muy bien.
Muchas gracias por el programa y felicidades.
Gracias, muy interesante.
Gracias, Ángel. Bueno, que sea una segunda vivienda, primera o quinta, va a seguir generando impuestos. Entonces, si yo estoy vendiendo una segunda vivienda...
¿No hay ninguna excepción?
No, aquí hablamos de la exención cuando soy mayor de 65 años y lo que estoy vendiendo es mi vivienda habitual. Ahí sí estoy exonerado de pagar IRPF, o sea, esa ganancia patrimonial que he podido generar en la declaración de renta, sí estoy exonerado. Pero los impuestos ITP y plusvalía municipal se van a seguir generando. Otra cuestión es que, por ejemplo, la plusvalía municipal pueda tener algún tipo de bonificación.
Vale.
Pero
vale.
No mucho más.
Vale. Y luego el resto, decía temas de jubilación, pero eso en cuanto a herencia.
Claro, yo he entendido que como está jubilado, ¿qué impuestos le retenía Hacienda? Entonces, no, si estamos hablando de la vivienda habitual, sí, estoy exonerado de pagar el IRPF. Si es mi segunda vivienda, no, ahí no tengo bonificación.
Vale. Voy ahora con nota de audio.
Hola, buenos días. Eso es una pregunta para el consultorio de herencias. Quería saber cómo se puede validar un testamento extranjero en España. Gracias.
Muy bien, gracias.
Bueno, pues primero hay que hacer una traducción jurada y apostillada para que sea válido en España. Dependiendo del país, también tienen que certificar que es el último testamento válido. Por ejemplo, en países anglosajones, el famoso probate, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tribunales sucesorios que nos validan estos testamentos, pero hay otros estados, como puede ser Venezuela, que no tiene esta posibilidad. Entonces, para mí son dos requisitos fundamentales, traducción jurada y apostilla, y que sea certificado de alguna manera que es el último testamento válido. A tener en cuenta que cuando traigamos ese testamento a España, aplicará la ley sucesoria de ese país. Por ejemplo, Australia, Estados Unidos, un notario español no tiene por qué conocer esa legislación sucesoria, con lo cual también tendremos que aportar el Código Civil sucesorio, dependiendo de si ha sido con herederos, sin herederos, me refiero con hijos, sin hijos, bueno, pues todo eso hay que aportarlo para que aquí nos podamos adjudicar los bienes según lo que dice el testamento, según lo que dice esa legislación sucesoria.
Vale. Hoy hablabas antes del impuesto de donaciones. ¿Es muy diferente Madrid a Barcelona, por ejemplo? O sea, ¿cómo baila de unas comunidades a otras?
Bueno, el impuesto de donaciones como tal, claro, como es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, por ejemplo, en Madrid, entre padres e hijos, está bonificado al 99%. Bueno, y Ayuso ha anunciado recientemente que va a aplicar un 50% también en otros grados de parentesco, como pueden ser los hermanos, los sobrinos, los tíos y demás. Si me voy a otra comunidad autónoma, quizás no lo esté. Por ejemplo, Andalucía, pues también lo está, pero es verdad que el supuesto más bonificado es el de padres a hijos.
Vale.
En otros grados ya un poco más lejanos no está tan bonificado.
Vale, hay que tener muy en cuenta los impuestos, ¿no? Porque según cómo lo hagas, cuando lo hagas, puede darse la vuelta a la tortilla.
Sí, para mí es fundamental primero saber qué nos van a donar en este caso, en qué condiciones está, tiene cargas, no tiene cargas, dónde me lo van a donar, en qué comunidad autónoma, y para, bueno, oye, pues la verdad que siempre es una alegría, ¿no? Me van a donar, me van a regalar, pero el precio de los impuestos quizás no sea tan beneficioso y podemos optar por otro negocio jurídico, pues de los que estamos comentando aquí.
Vale, voy con otra nota de audio.
Hola, buenos días. Yo tengo una duda para el consultorio de herencias. Y pues nada, contando un poco la historia así por encima, básicamente mi abuela falleció hace ya unos meses, dejando una casa en el pueblo, la casa familiar, y ella tenía 4 hijos, de entre los cuales uno de ellos, mi tío, falleció antes que ella, años antes, y dejó a su vez también pues 2 hijos, o sea, 2 primos míos. Ahora mis padres y mis otros tíos pues dicen que como su hermano murió antes que mi abuela, que sus hijos no tienen ningún derecho a la herencia y que se tendría que repartir entre los hermanos vivos. Me gustaría un poco saber quién tiene la razón, si es cierto que mis primos no pueden reclamar nada de la casa de la abuela, si sí que podrían. Muchas gracias.
Gracias, muy amable.
Bueno, muy interesante esta pregunta y las leyendas urbanas, ¿no?, y familiares. A ver, efectivamente, siempre hay que tener en cuenta en el momento de abrir una testamentaría esos herederos que tenemos, si están premuertos o posmuertos al causante,
o
sea, ¿no?
¿Premuertos o...? Oh, ¡madre mía!
Sí, sí, sí. Oh. Todas esas aristas que nos gusta tanto hablar de ellas. Pues en este caso estaría premuerto, pero eso no quiere decir que sus hijos no tengan derecho a la herencia, sino simplemente que hay que aportar otra sucesión más. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A la sucesión de la abuela le tendríamos que aportar también la sucesión de su hijo premuerto para que sus 2 hijos puedan acceder a la herencia. Entonces, bueno, yo no estoy muy de acuerdo ni con su padre ni con sus tíos.
Claro, porque ¿tú qué harías? O sea, ¿qué sería lo más eficiente?
Bueno, pues si la sucesión se apertura y a ellos no los tienen en cuenta, lo que tienen que hacer es impugnar esa herencia. No el testamento, porque en el testamento, si no hay testamento, habrá una declaración de herederos, a ellos no los van a incluir en esa declaración, con lo cual impugnarla judicialmente. Y si hay un testamento, entiendo que estará también ese hijo, aunque haya premuerto, con lo cual sería más sencillo. Lo que tendrían que hacer sería aportar la sucesión de ese tío premuerto para que les puedan incluir, y si aún así han llegado incluso a adjudicarse y a repartir los bienes, pues tendrán que impugnar ese reparto de herencia igual judicialmente.
Mira, a través del canal de YouTube escribe José Antonio Díaz y dice: si le presto a mi hermana 10.000 euros y me lo va a devolver sin intereses, como hacemos durante el año, ¿eso va a tener problemas con Hacienda?
A ver, siempre que hay préstamos...
Dice, vivo en la Comunidad Valenciana.
Vale.
Vale.
Vale. Siempre, siempre, siempre tiene que haber un documento. Porque luego las palabras se las lleva el viento y Hacienda le da exactamente igual los pactos a los que hayamos llegado.
Si a mí mi hermana me hace dice, 8.000 euros, que ahora estás pillada, y digo, va, te lo devuelvo de en 3 meses y ya está. Un ida y vuelta. Yo le llamo en mi casa un ida y vuelta.
Sí.
Ahí... que haya un correo electrónico diciendo, oye Ana, me prestas no sé qué, no sé cuánto, te lo devuelvo en 3 meses. ¿Tiene que haber eso? ¿O cómo?
No, lo que tiene que haber es un contrato de préstamo, en este caso entre familiares.
¿Con notario y todo?
No tiene por qué. Podemos hacer un documento privado en el que decimos que te lo voy a prestar y me lo vas a devolver en 3 meses.
¿Pero si Hacienda ve que entra y luego sale? Lo mismo y...
Sí, pero la cuestión es que ha habido una transacción de dinero que no tiene constancia de para qué ha sido, por qué ha sido, y de hecho lo único que hay que hacer es un documento privado, lo pasamos por Hacienda, es un documento que está exento, pero hay que pasarlo por Hacienda para que haya constancia, la Hacienda autonómica, y si es de, por ejemplo, de un año, de cinco años o de lo que corresponda, cada uno lo tenemos que declarar en nuestra renta. Como es un dinero que ha entrado, pero que es un préstamo. Ese es mi consejo, porque luego nos pueden preguntar. Además, ¿ese dinero para qué lo vamos a utilizar? Pues lo voy a utilizar para pagar deudas, lo voy a utilizar para comprarme un coche. Bueno, hay una casuística ahí interesante.
¿Y esto para cualquier comunidad autónoma o luego también en letra pequeña?
Cualquiera, no, cualquier comunidad autónoma. O sea, partimos de este documento base porque además vamos a imaginar que no pagamos ese dinero o parte de ese dinero en el plazo establecido. Se puede prorrogar, se puede ejecutar. Es decir, si yo eso luego me lo llevo a un notario y lo elevo a público, es un documento ejecutable.
O sea, es muy habitual esto de las donaciones. ¿Eso es una donación? ¿Se considera donación?
Es que se puede considerar una donación por parte de Hacienda.
Ah. Oye, ¿si son 2.000 euros también? ¿O tiene que ser a partir de 10?
De 1.000... Bueno, ahora con la nueva norma que más de 1.000 euros en metálico no podemos entregar y
¿Y si me hace un bizún?
Bueno, los Bizum, está ahí la cosa en que Hacienda empiece a investigarlos, porque se pagan muchas cosas con Bizum.
Yo hago todos de salida para mi hija y a veces son
¿verdad?
De 0,50.
¿Verdad?
Se va a volver loca Hacienda.
Pregúntale a un fiscalista que te va a decir, ponme cena de Navidad, no me pongas. Sí, para eso los fiscalistas son súper puntillosos, que... El Bizum también es un rastro que dejamos y, oye, si es porque te he comprado la fruta, pues oye, fruta, fenomenal. Que nunca pueda haber la sombra de la duda de es que te he pagado unos honorarios por una consulta o te he pagado unos servicios o te he pagado una casa.
No. Bueno, pero yo te puedo hacer una consulta y tú luego me dices, ICIAR, bolso, regalo.
Sí, sí, también.
Y luego puede ser mentira, ¿no? Porque quien hizo la ley hace la trampa.
Pero eso no está bien.
Ya,
sí,
vale.
Sí, bueno, pero vale. Sí, esas cosas... también se utilizan.
Bueno, al final, conclusión, con lo que hemos escuchado, Ángel, con lo que hemos escuchado por teléfono, a las dos personas que nos han llamado, al señor también de YouTube, una idea clara que nos tiene que quedar cuando nos enfrentemos a cualquier movimiento de dinero, ya lo hablo así, o sea, ya más allá de las herencias, ¿no?
Total. Pues, primero, ¿qué, con ese dinero qué voy a hacer? ¿Voy a prestar? ¿Voy a comprar? ¿Voy a vender? Tema impuestos, para saber cuál es la operación más conveniente. Y si voy a dejar rastro, que en el 95% de las ocasiones voy a dejar un rastro a través de banco, dejarlo bien documentado, sobre todo para que no haya ninguna duda a ojos de la administración. Y no digo porque vayamos a hacer alguna operación fraudulenta, sino simplemente porque nos pueden preguntar. Sabemos que Hacienda tiene 5 años para preguntarnos sobre cualquier movimiento que hagamos y... luego no se puede, voy corriendo y ahora intento hacer esto en notaría y ahora intento pagar, porque bueno, pues las fechas ya dejan otro rastro peor.
Pues ICIAR Pernía, desde Legal por Naturaleza, gracias por ayudarnos, cuídate mucho y hasta la semana que viene.
Hasta
un abrazo.
Pronto, un abrazo.
Adiós.